acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Gabo y el momento constituyente. Invitado, Fernando Carrillo, constituyente, exministro de Estado, profesor universitario. Doctor Fernando, nos contó que Gabo lo abordó y le preguntó en un evento público por la iniciativa de la séptima papeleta. ¿Eso lo sorprendió? ¿Cómo es su recuerdo hoy de ese momento tan importante para usted y para el país?
Realmente, Carlos Hernán, uno de los momentos como mágicos de la vida, excepcionales, inéditos, imborrables, porque para quienes en ese momento éramos estudiantes y estábamos en esa campaña de transformación del país, que alguien de la talla del Premio Nobel de Literatura nos hubiera abordado como nos abordó, con tanto interés en saber de la iniciativa de la séptima papeleta y con tanto compromiso, porque él lo dijo públicamente varias veces, ¿no? Que esa era una iniciativa que iba a transformar el país y que él quería apoyarla. Y realmente, a partir de ese momento, se comprometió tremendamente con la iniciativa, al punto que cuando unos meses después yo tuve la oportunidad de visitar La Habana, había acordado en ese momento con el presidente César Gaviria que yo iba a hablar con Fidel Castro, porque me parecía clave que para promover la participación y una mayor votación por la lista de los estudiantes en la Asamblea Nacional Constituyente, Gabo fuera la cabeza de la lista. Y convinimos que había que contarle eso al comandante, a Fidel Castro. Y esa fue una visita inolvidable en La Habana. Yo a esas alturas ya había hablado varias veces con Gabo. Le estábamos contando en qué iba la iniciativa, cómo estábamos solidificando el consenso, primero en el movimiento estudiantil, universidad pública y privada, y segundo, cómo habíamos ganado terreno en la opinión pública en Colombia, apoyo de los principales diarios, de los principales medios de comunicación. Finalmente, pues la campaña de Gaviria se subió a la séptima papeleta antes del 11 de marzo, y después se convirtió en el hecho político más importante de la historia reciente de Colombia, y ahí sentimos ese apoyo muy profundamente, la verdad. Entonces, para mí fue, doctor, de las cosas inolvidables de la papeleta.
Doctor Fernando, ¿qué acciones piensa usted que adelantó en ese primer momento nuestro Nobel para ayudar a ambientar el trámite de esa convocatoria que se realizó en el gobierno Barco y que había sido una iniciativa claramente establecida desde el gobierno de López Michelsen, como usted lo comentó hace unos programas, y que realmente se necesitaba y finalmente se pudo realizar?
Sí, yo pienso que para nosotros fue tal vez el empujón más grande de la iniciativa, porque una persona como Gabriel García Márquez, que hablara bien de esta propuesta, y lo digo públicamente muchas veces, y habló con personas muy influyentes en el país, y dijo, apoyen a esos muchachos, que eso es una gran idea de transformación, y eso no lo va a parar nadie. Recuerdo que le decía mucho a la gente, eso es imbatible, es una idea también planteada en un momento en que nadie estaba proponiendo ideas, en un momento en que todos los caminos estaban cerrados por la violencia, el narcotráfico y el terrorismo, que él lo vio como un clarividente, pues, e insistió mucho en que no nos equivocáramos, en que siguiéramos adelante, que esto no era una simple quijotada, sino que era una idea grande de transformación de este país. Y por eso se comprometió tanto. Yo creo que él llegó a estar además tan comprometido que no descartó la idea de encabezar la lista del movimiento estudiantil. De hecho, después del viaje a La Habana, en una carta que se hizo pública hace unos pocos meses, algún embajador de Cuba en España relató mi visita al Palacio de la Revolución en ese agosto, eran finales de agosto de 1990, ya había fructificado el acuerdo político de la constituyente, se había expedido el decreto de convocatoria de la Asamblea, estaba en revisión constitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y en ese momento Gabo estaba totalmente comprometido con nosotros, ya pensando además en la redacción de las normas constitucionales, que yo creo que él volaba tan rápido en ese sentido, que siempre pensó en la necesidad de incorporar unos artículos a la Constitución. Él fue, como además yo lo recordaba en una columna para El País de Madrid, cuando me tocó ser embajador en el año 2015, porque además tuve ese privilegio de hacerle varios homenajes, porque me tocó como embajador la muerte de Gabo ese jueves o viernes santo de ese año, y recuerdo mucho lo que fue de ahí en adelante, un poco regresando a ese momento, las conversaciones con él, que fueron muchas, estando él en París, estando incluso en Pekín, una vez tuve una llamada con él desde la China de 20 o 25 minutos, porque él me indagaba permanentemente de cómo iban las cosas, de cómo iba la idea solidificándose, de quiénes estaban con la idea, de cómo lográbamos que la gente votara por la papeleta. Siempre una gran preocupación. Yo creo que él vio como cristalizar ese momento político en esta propuesta, lo que durante muchos años fue esa frustración, ¿no? Porque él sabía que todos los caminos de la transformación de Colombia estaban cerrados y que la luz al final del túnel la puso fue la séptima papeleta.
Doctor Fernando, nuestro Nobel Gabriel García Márquez, como el doctor Galán Sarmiento, como muchas personas, siempre tenían la capacidad de identificar personas que podían ayudar a avanzar en las transformaciones y en el desarrollo del país. ¿Cómo siente usted hoy eso, que él desde el principio tuvo claro que era con usted que había que hacer eso y que muchas veces toda esa capacidad de intuición y de identificación no se haya seguido? O sea, es muy claro que él, como muchas otras personas, creyeron en ustedes y el país cerró ese espacio. O sea, ¿cómo siente eso de que se identificó esa posibilidad, se identificaron esos gestores, pero después no se continuó en esa perspectiva, doctor?
Sí, yo creo que tristemente lo que no cambió la constituyente, lo que no cambió la nueva constitución, fueron esas malas prácticas en el ejercicio de la política en Colombia, en la forma de hacer política. Yo siempre he dicho que son tres escenarios de las políticas equivocadas. Por un lado, los malos políticos. Por el otro lado, la mala política, que es el epicentro de todo esto. Una política con P minúscula, como muchas veces lo hemos dicho, basada en el clientelismo, basada en el trueque, en el intercambio de favores, en el financiamiento siempre equivocado de campañas, y las malas políticas públicas. Entonces, esos tres elementos y unos sujetos que siguen manejando una herramienta de interés público, como es el ejercicio de la política con criterios particulares. Por el otro lado, la mala disposición de hacerlo y las políticas públicas equivocadas, que son malas también. Y eso se impuso, y se impuso lamentablemente en el acuerdo que se hizo cuando le revocamos el mandato al Congreso. Y el costo de revocar ese mandato fue inhabilitar a todos los constituyentes. Yo creo que en ese momento, como lo he repetido muchas veces, se le puso un freno de mano a toda la transformación, a todo el relevo generacional que tenía que darse en el país. Y lamentablemente, pues fueron las directivas de los partidos tradicionales los que empujaron esa iniciativa. Y eso fue muy triste, porque entonces el desarrollo de la Constitución quedó en manos de los enemigos. Algo que se pudo evitar fue que para eso se creó el Congresito, para desarrollar, por ejemplo, antes de la elección del nuevo Congreso, que fue el regreso al pasado, antes de eso, al Congresito se le encomendó, por ejemplo, el desarrollo de todas las normas relacionadas con la reforma de la justicia. Gracias a eso hubo un estatuto de la tutela. Gracias a eso se expidió el estatuto de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, y nacieron las nuevas instituciones de la justicia. Yo no me imagino cómo hubieran nacido si no se hubiera acelerado ese proceso en el Congresito, que fue como una constituyente chiquita legislativa que se hizo después del 4 de julio de 1991 con el único propósito de dar desarrollo legislativo a las nuevas instituciones. Pero lamentablemente con el proceso electoral de finales de ese año, pues volvimos a las viejas prácticas clientelistas que Galán tanto criticó y tristemente volvieron a ser los dueños del escenario político quienes había decapitado de alguna manera la constituyente.
Doctor Fernando, antes de entrar en todo ese proceso que usted fue actor muy reflexivo, ¿cómo siente esa intuición de nuestro Nobel a propósito de lo que había que hacer y las transformaciones institucionales que tenía que finalmente terminar en una constituyente más allá de cualquier otro proceso que él había entendido bien, porque él había vivido bien todo el proceso de respuestas armadas a la transformación política y toda esa incapacidad que tenía en ese momento la Constitución y el ordenamiento constitucional para resolver los grandes problemas del país y darle dirección a un país que es muy grande y que todavía hoy no tiene esa institucionalidad que necesita para lograr su ubicación en el concierto internacional.
Yo creo que eso sí que es una buena característica para resaltar, y fue como él vislumbró, precisamente de manera intuitiva, que esta era la salida, porque habían sido muchas las salidas desde la constituyente de López del 77 y ninguna había funcionado. Y él lo vio en blanco y negro, él lo vio clarísimo, y nos dijo a nosotros, ustedes tienen que persistir en la idea. Nosotros tuvimos días de mucho optimismo, pero también días de mucho pesimismo, en donde la idea como que flaqueaba, en donde teníamos enemigos tan grandes, nada menos que la política tradicional y los políticos tradicionales. Y ese era el momento en que, por ejemplo, entraba la llamada de Gabo y preguntaba, ¿cómo van? Y él se encargó, como ya lo decíamos, de abrirle ese espacio. Es que uno secundando una iniciativa cuya apertura estaba siendo hecha por el propio Premio Nobel de Literatura de Colombia, eso fue un honor muy grande, la verdad sea dicha. Por eso yo siempre insistí que fue un gran protagonista del éxito de la constituyente y de la constitución misma, porque lo recordaba yo en esa columna del País de Madrid en el año 2015, él fue prácticamente el último corrector del texto constitucional, porque una vez se cantó prácticamente el himno nacional y se dejó en las manos de la Comisión de Estilo la versión final de la Constitución, el que le dio ese retoque final a la Constitución para que quedara impecable desde el punto de vista del castellano empleado en ese texto constitucional, fue Gabo. Y eso no es un asunto menor. Yo creo que es de las pocas constituciones del mundo que ha tenido el privilegio que un premio Nobel de Literatura sea el último corrector del texto constitucional, lo que le ha dado una mayor jerarquía en todo sentido. Porque al fin y al cabo, artículos, por ejemplo, el artículo de la paz como derecho y como deber, fue también de la inspiración de Gabo. Entonces, creo que él tenía clarísimo ese escenario, como nadie. Y el pesar fue, siempre nos preguntamos, los que éramos los estudiantes en ese momento, qué hubiera pasado si finalmente Gabo hubiera sido la cabeza de la lista. Y yo estoy seguro que hubiéramos sacado de pronto el número de constituyentes que terminó sacando la Alianza Democrática de M19. No solo hubiera sido un constituyente que fui yo, sino que seguramente hubiéramos sacado más de 10 curules en la constituyente. Y no imaginarse a Gabo en una constituyente, eso era un sueño, de verdad. No lo estuvo material y físicamente, lo estuvo espiritualmente y lo estuvo intelectualmente, porque el espíritu de Gabo en los 150 días de la constituyente ahí estuvo presente y, repito, su pluma quedó de alguna manera en la Constitución de 1991.
Fernando, pero yo le voy a decir algo generacional, y es que para Gabo y muchas personas, que usted estuviera ahí era como la materialización de muchas cosas. O sea, una persona con una gran formación académica, pero también con una gran interacción con el verdadero país, era lo que necesitábamos y todavía necesitamos. O sea, no se trataba de que todos fueran como usted, pero sí que personas como usted, que tenían ese compromiso con el país, que habían decidido formarse para aportar al país y que habían decidido transformar el país, estuvieran ahí, era como el sueño realizado. Hoy, ¿cómo ve eso y cómo siente ese reconocimiento que le hizo el Nobel, pero que también lo hizo por ese gran conocimiento del país y las necesidades que en ese momento teníamos y hoy tenemos?
Yo creo, querido Carlos Hernán, que eso era parte del espíritu que se estuvo viviendo en ese año de 1991, y que era un espíritu de consenso, un espíritu de concordia. Cuando a mí me preguntan qué fue lo más importante que hizo la Constitución, yo digo el método que llevó al consenso, el método que llevó a ponernos de acuerdo, el método que nos llevó a eliminar las diferencias, a lograr dentro del respeto de las ideas ajenas la unión de un país alrededor de una idea, que es un poco lo que estamos tratando de hacer hoy en día con los temas de la consulta popular, precisamente donde la Universidad Nacional de Colombia ha jugado un rol fundamental en la definición de los caminos de reforma que necesita Colombia en este momento, que claramente no son caminos de reforma constitucional, porque para eso tenemos la Constitución del 91, que fue de alguna manera el portaestandarte de todo ese Estado Social de Derecho, que es lo que no hemos desarrollado en estos 30 años. Y yo por eso en el libro que publiqué recientemente es un parangón entre el 91 y el 2021, sobre todo diciéndole a los jóvenes, ustedes tienen esa gran responsabilidad. Un país avanza cuando hace reformas. Y si estamos viviendo un momento de cambio indiscutible, un momento constituyente, como lo llama el profesor Bruce Ackerman, es un momento constituyente no para que haya una nueva constitución, sino para que se desarrolle la Constitución del 91. En ese espíritu que Gabo entendió perfectamente, es que era como el punto de convergencia, que después de tanta sangre, después de tanta violencia, después de tanta radicalización y miedo, desesperanza, indignación de la gente, llegáramos a un punto en que por fin nos ponemos de acuerdo en relación con algo. Eso era lo que Álvaro Gómez, yo creo, y eso lo rescato por el papel que él jugó, denominaba el acuerdo sobre lo fundamental. Y el acuerdo sobre lo fundamental fue la Constitución del 91, donde todos llegamos a un punto de convergencia, a un punto de consenso. Y yo creo que eso es posible lograrlo todavía. En el momento más crítico de las sociedades, cuando menos se ve la posibilidad de ponerse de acuerdo, es tal vez cuando se toca a fondo y ya la sociedad comienza a reflexionar para lograr esos consensos. Yo rescato es eso, sobre todo, que era como nuestro espíritu, después de la muerte de Galán, que ya se habíamos perdido todo, además, quienes habíamos militado con él en el nuevo liberalismo, pues abría esa ventana de esperanza magnífica de unir el país alrededor de una nueva constitución, después de 105 años de una constitución centralista, clasista, machista, donde las minorías no existían, donde todo estaba en, era binario, en rojo y azul, por los acuerdos del Frente Nacional, y de pronto se abrió esa compuerta en que se metió todo un país que estaba marginado del proceso político, social y de desarrollo, y entró a opinar en el recinto de la Constituyente. Yo creo que eso fue lo que más le impactó a Gabo, porque nadie con mayor sentido de la oportunidad política que él, y yo creo que esa intuición fue la que la llevó, lo llevó a apoyar este proceso, y que por supuesto implicó el éxito, porque, insisto, él fue uno de los grandes personajes de este proceso constituyente.
Antes de continuar con toda la reflexión sobre la participación de Gabo, es indudable que Gabo, en esa gran intuición relacionada con el conocimiento del país de 200 años y del país de ese momento, veía en usted todo un líder y veía que usted representaba no solamente por su compromiso con formarse en los más altos niveles de formación internacional, sino por participar y por liderar a los estudiantes y mover a estudiantes que tradicionalmente estaban con el establecimiento en una reflexión y la transformación del país. ¿Qué piensa hoy frente a eso? O sea, porque finalmente, más allá de todo eso que el país no ha reconocido en usted y en todas las personas que lo acompañaron, hay una reflexión y una intuición muy grande de Gabo cuando lo buscó y le dijo, eso es lo que hay que hacer, y desde luego todos los que votamos por apoyar en eso, pero también hay toda esa reflexión que para usted, que ha sido un estudioso de la transformación del país y de los países de América Latina, ¿qué nos falta y qué piensa hoy frente a eso?
Sí, yo pienso tal vez, Carlos Hernán, que lo que quedó truncado fue ese proyecto político que arrancó con tanta fuerza en el marco de la Constituyente, y es una de las grandes paradojas de este país, ¿no? Es la muerte de Galán, la sangre de Galán la que, digamos, cae en terreno fértil y permite que las nuevas generaciones, porque yo creo que esto era la apertura a un fenómeno generacional, asuman de alguna manera el liderazgo de las transformaciones, diciendo a las generaciones anteriores, como ustedes no fueron capaces de hacer esto, nosotros tenemos la fórmula y vamos adelante con esta bandera. Eso fue lo que yo creo que Gabo interpretó, como la irrupción de una nueva generación que estaba rechazando todas las frustraciones protagonizadas por generaciones anteriores y que abría esa compuerta del cambio, de la transformación, del desarrollo en muchos sentidos, porque yo creo que lo que en últimas consagra la Constitución del 91 es un modelo de desarrollo basado en la defensa de los derechos de los colombianos, que han sido conculcados, violados, transgredidos, ignorados durante 105 años en unas costuras constitucionales que sí que le apretaban a esa democracia, ¿no? Uno a veces se pregunta cómo funcionaba la democracia cuando uno le explica a los alumnos de hoy en día cómo funcionaba esa democracia durante 105 años, aunque aquí hubo una gran interrupción, como todos lo sabemos, desde el momento de la dictadura hasta el plebiscito de 1957, fue una interrupción democrática grande, no como las que tuvieron los países del Cono Sur, pero esos eran momentos en que como que se le ponía el freno de mano al Estado de Derecho, y la Constitución del 91 llega con estos aires nuevos, con una sociedad nueva, con unas nuevas ciudadanías, como se dice hoy en día, algo muy parecido a lo que puede estar pasando hoy en Colombia en el marco de la protesta social. Y entonces entra Colombia en el siglo XXI con una constitución absolutamente progresista, moderna, de pronto un camisón muy ancho, como también muchos han dicho, que frente a la bajeza, a lo ruin del ejercicio de la clase política, pues era casi un marco de referencia, un deber ser, que era casi imposible de cumplir. Yo siempre he dicho, por ejemplo, frente a la afirmación de Víctor Hugo, de que la Constitución de 1863 era una constitución para ángeles, en el caso de la Constitución del 91, lamentablemente lo que nos tocó fue que los demonios de la política tradicional la fueran a desarrollar y, por supuesto, han impedido su desarrollo, porque ha habido grandes reformas, no tanto contrarreformas constitucionales, sino gobiernos en contravía, políticas en contravía de la Constitución del 91. Y yo creo que eso es parte de toda una interpretación, repito, de la lectura generacional que Galán pidió que hiciéramos en esos 10 años de proyecto político, porque es que además, para las nuevas generaciones, el proyecto político de Galán solo duró una década. Galán comienza en diciembre de 1979 y es asesinado el 18 de agosto de 1989, es decir, ni siquiera alcanzó a ser una década, pero dejó marcadas unas pautas muy importantes para el desarrollo de este país. Entonces, ese ciclo histórico que abre la Constitución del 91 es un ciclo que de alguna manera se inicia con la búsqueda de la paz. Eso es indiscutible, eso es lo que aduce la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de la Constituyente y que tiene, por supuesto, desarrollos como los acuerdos de paz, pero que nunca cerró el ciclo de todos los compromisos sociales que dejó sobre el camino la Constitución de 1991, porque le tocó asumir ese rol de reformador social. Por ejemplo, fue a la Corte Constitucional para hablar de un sector específico como es el sector salud, y todo lo demás quedó pendiente, todo lo demás quedó aplazado. De ahí que nosotros insistamos tanto que este es el momento de una nueva estrategia reformista, pensando en el año electoral que comienza y que ojalá se uniera el país alrededor de las reformas, de las 10 o 12 reformas sociales que necesita Colombia para el desarrollo del Estado Social de Derecho, que quedó truncado, repito, por el ejercicio de la política en esos 30 años.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, Gabo y el Momento Constituyente. Invitado, Fernando Carrillo, constituyente, exministro de Estado y profesor universitario. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo, el apoyo técnico de Álvaro Bulla y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años, analizando la realidad nacional con el apoyo del conocimiento académico.
interacción.